10 de octubre se designará en Cuba al presidente y vicepresidente del país.
Quienes ayuden a propagar enfermedades en Cuba enfrentarán multas y condenas carcelarias.
Nuevas restricciones de Estados Unidos para Cuba entraron en vigor este miércoles.
Amnistía Internacional exige la liberación inmediata de José Daniel Ferrer de la UNPACU.
Una de las víctimas del tiroteo en Kansas City es de origen cubano.
Miles marchan por las calles de Quito y exigen la salida del presidente Lenín Moreno.
Y comienza histórica audiencia sobre los derechos de los gays y los transgéneros en los Estados Unidos.
Mientras tanto, en los deportes, damas y caballeros, partidos de vida o muerte en el viejo circuito. Esta tarde los Cardenales de San Luis apalearon a los Bravos de Atlanta 13-1, ganando la serie divisional 3-2. Y en este momento los Nacionales de Washington están perdiendo en Los Ángeles contra los Dodgers 3-1 en el séptimo inning. Todo eso y mucho más en los deportes.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez y bienvenidos a la emisión informativa resumen de Radio Martí correspondiente a este miércoles 9 de octubre del año 2019. Me acompaña en el estudio
Bruno Tocas.
En los controles de Richie Pérez, en la sala de redacción Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Héctor Carrillo y la edición de Pedro Corzo. Y a las 11:02, vamos de inmediato a las informaciones. Y comenzamos con un recorrido noticioso por Cuba.
Amnistía Internacional exige al gobierno de Cuba que se respeten las garantías legales del dirigente opositor detenido en Santiago de Cuba. Yvette Pacheco ofrece detalles en el siguiente informe.
Amnistía Internacional emitió este martes una acción urgente en la que exige al gobierno cubano la libertad del opositor José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba. Amnistía aseveró que Ferrer debe ser informado sobre los cargos en su contra o ser puesto en libertad. Al respecto, Radio Martí entrevistó a la abogada Elina Castillo Jiménez, encargada de campaña para el Caribe de Amnistía Internacional.
Hemos recibido información de que fue detenido en Santiago de Cuba el pasado 1 de octubre. Tenemos entendido, según la información a la que tuvimos acceso, que no se le han presentado cargos en su contra y que no les fue informado al momento de su detención los motivos que justificaban esta acción de parte de las autoridades cubanas.
Amnistía Internacional entiende que la detención de Ferrer es potencialmente arbitraria,
en la cual la persona no se le permite una llamada, no se le informa a la familia donde está detenida la persona. Y por estos elementos entendemos que su detención es potencialmente arbitraria y potencialmente una violación de sus derechos humanos.
El viernes, Nelva Ismaray Ortega, esposa de José Daniel Ferrer, líder de UNPACU, pudo verlo en la unidad policial de Versalles, donde se encuentra detenido en Santiago de Cuba.
Siempre con la presencia del oficial instructor del caso, Mayor Roberto, que él estaba sin sus medicamentos, estaba con acidez, estaba con fuerte dolor estomacal y ellos no habían querido dar la atención médica. En este caso, él no va a salir como preso político, él va a salir con una causa común.
También el Departamento de Estado de Estados Unidos y el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, han denunciado el caso. Precisamente Almagro condenó la detención arbitraria de Ferrer y pidió su libertad inmediata. Para Radio y Televisión Martí, Yvette Pacheco.
Y Cuba designará este 10 de octubre un presidente nominal. El país seguirá siendo dirigido por el primer secretario del Partido Comunista. Yolanda Huerga recogió las opiniones de analistas en este reportaje.
La Asamblea Nacional del Poder Popular designará este jueves a su nuevo presidente, el vicepresidente y al secretario. Asimismo, aprobará a los demás miembros del Consejo de Estado y por primera vez al presidente y vicepresidente de la República.
Esas personas no han sido elegidas por el voto directo, libre y secreto del pueblo, pues están siendo designados por una comisión de candidatura ilegítima porque la designa el propio poder. O sea, la designa el partido.
Explicó el periodista independiente Dimas Castellanos.
La situación de Cuba no se resuelve con un cambio de personas, con un cambio de figura, sino con un cambio del modelo. Y estas personas han sido todos, viejos y nuevos, preparados para conservar ese modelo.
En la Constitución de 1976, el presidente del Consejo de Estado y el presidente del Consejo de Ministros eran la misma persona. En la Constitución de 2019, el cargo de presidente de la República es independiente.
Según los artículos de la Constitución, la Asamblea es la que designa al presidente de la República, es la que designa a todos los funcionarios del país. Y estos funcionarios, incluyendo al presidente, le tienen que rendir cuentas a la Asamblea.
Sin embargo, dice el economista Germán Manuel González Rodríguez, el presidente de la República, que será nombrado este 10 de octubre, tendrá un mando nominal.
Sobre todo esa gente está el primer secretario del partido, que de acuerdo con el artículo 5 de la Constitución esta, el Partido Comunista de Cuba es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado. Por lo tanto, está sobre la Asamblea, sobre el Consejo de Estado, sobre el presidente de la República y sobre todo el mundo.
Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Un pequeño grupo de cubanos se concentró este miércoles frente a la Embajada de Cuba en España para protestar contra la posible designación de Miguel Díaz-Canel como próximo presidente de la República.
La protesta fue la primera de varias ante sedes diplomáticas y consulares cubanas en ciudades de Estados Unidos, México, Chile, Uruguay y Canadá, entre otras.
De acuerdo con Lázaro Meireles Galván, coordinador en España del Movimiento Acciones por la Democracia, los activistas inundaron las paredes cercanas a la Embajada de Cuba con fotos de abusos, atropellos y arbitrariedades del régimen contra su pueblo.
Por otra parte, las nuevas regulaciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que limitan el envío de remesas a Cuba entraron en vigor este miércoles.
El organismo determinó que a partir de este 9 de octubre quedarán restringidas las transferencias de dinero a la isla a un máximo de $1,000 trimestrales por persona.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, precisó que el destinatario de la suma determinada no podrá ser en ningún caso un funcionario del gobierno de Cuba, miembros del Partido Comunista o algunos de sus familiares cercanos.
La enmienda eliminó las autorizaciones de la Oficina para Remesas por Donativos, excepto las destinadas a la organización extragubernamental y para el desarrollo de empresas privadas y la operación de la actividad económica en el sector no estatal por personas independientes, así como prohibió a las instituciones financieras de los Estados Unidos a realizar transacciones bancarias con Cuba a través de terceros países.
Y en Cuba también se aprobaron una serie de sanciones que incluyen penas severas contra quienes contribuyan a la propagación de enfermedades y fueron anunciadas el martes en La Habana, cuando toda Cuba, especialmente las capitales de provincia, enfrentan una complicada situación epidemiológica.
En lo que va del año, el Ministerio de Salud de Cuba reportó 1.542 casos de dengue serotipo DEN2, de acuerdo con las estadísticas publicadas por la Plataforma de Información en Salud de las Américas.
Un caso reciente de corrupción en el sector de salud que incluyó el robo de combustible de los aparatos de fumigación llevó a sanciones y remoción de sus puestos a funcionarios públicos en la localidad de Palma Soriano, en Santiago de Cuba.
Una de las víctimas mortales de un tiroteo en un bar de Kansas City fue un cubano de 58 años de edad, identificado como Martín Rodríguez González, reveló el diario local Kansas City Star.
En el crimen ocurrido el domingo en el bar Tequila Casey, 4 personas fueron asesinadas. La policía dijo que Rodríguez González estaba de visita en Kansas City en el momento del tiroteo.
El rotativo informa que el cubano no tiene familiares en los Estados Unidos y que se ha creado un evento de recaudación de fondos mediante GoFundMe para cubrir los gastos del funeral.
Once con 10 minutos, vamos al estado general del tiempo para Cuba y el resto del Caribe con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío débil de la región de Daytona se moverá lentamente al sur y mañana jueves en horas de la mañana se extenderá desde el norte de las Bahamas, serpenteando entre el lago Okeechobee y el sur de la Florida. Y aunque no provocará un apreciable descenso en el rango de las temperaturas, sí servirá para incrementar la actividad de nublados y lluvias que comenzarán a disminuir a partir de la tarde del viernes, de manera que se augura un buen fin de semana, no solamente para el sur de la Florida, sino también para la región occidental de Cuba. En Cuba continuarán los nublados en las provincias occidentales con algunas lluvias y chubascos, parcialmente nublado en el resto del país con chubascos y tormentas aisladas. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y a las 11:11 vamos a hacer el recorrido noticioso por Venezuela.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, retó a Nicolás Maduro a medirse en las calles, convocando a una nueva movilización para el 24 de octubre, en medio de una baja histórica de popularidad que ha tenido el chavismo. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, retó a Nicolás Maduro a medirse en las calles con la convocatoria a una nueva movilización el próximo 24 de octubre para marchar en contra de la crisis eléctrica que afecta al Zulia, el principal estado petrolero de Venezuela.
Les doy el reto hoy. Venezuela entera es testigo del reto. El día que quiera, en la calle que quiera, vamos a caminar a ver quién es el payaso, el cobarde y quién le hará cara al pueblo de Venezuela.
Según el más reciente estudio de opinión pública de la firma Datanálisis, con Maduro en el poder también se ha reducido el chavismo a su mínimo histórico. Según los resultados, el 52.9% de los venezolanos se definen como independientes, mientras 31.8% se dicen opositores y 13.8% se califican de chavistas. Pero Nicolás Maduro está convencido de que es otra la realidad.
La oposición venezolana no ha avanzado ni un milímetro con su discurso catastrofista.
José Vicente Carrasquero, doctor en ciencia política, explicó a Radio Martí lo que significa ese 14% de chavistas.
14% de respaldo básicamente habla de un grupo de personas que están siendo directamente beneficiadas por el régimen.
El régimen de Maduro enfrenta la popularidad más baja en la historia del chavismo, justo cuando aspira a ocupar un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas en la elección que se celebrará el próximo 16 de octubre. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y Beatriz Borges, directora ejecutiva de la ONG CEPAS, trabajó en la aprobación de la misión de investigación que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas enviará a Venezuela. En conversación con Celia Mendoza de La Voz de América, Borges dijo que este es el momento de buscar justicia para las víctimas.
La búsqueda de respuestas y justicia para las familias, así como las víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela. Se ha hecho aún más tangible tras la aprobación de la resolución en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra de una comisión de investigación independiente sobre posibles violaciones de derechos fundamentales.
Vamos a contar ahora con una respuesta internacional que implica el establecimiento de una misión de determinación de los hechos que esperamos que contribuya al proceso de justicia en derechos humanos.
Explicó en conversación con La Voz de América Beatriz Borges, directora ejecutiva de CEPAS, una de las organizaciones que trabajaron para lograr la aprobación de esta resolución que investigará torturas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y desapariciones forzosas entre 2014 y 2017. Lo que según ella mantendrá a Venezuela en la agenda de la ONU en 2020.
Esa investigación que se va a hacer va a determinar cómo fueron los hechos, qué fue lo que ocurrió y toda esa información va a servir para la generación de justicia y en la posibilidad de que sea justicia en Venezuela, tanto por mecanismos internos como por mecanismos internacionales, se determinen los responsables.
Borges asegura que los reportes orales y escritos, así como el resultado de esta investigación, tendrá un impacto directo en la crisis que vive Venezuela.
Esperamos que eso tenga una repercusión importante para no solamente respuesta a las víctimas, sino también para la salida a la crisis que hoy, multidimensional que hoy tiene Venezuela.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
El Foro Penal venezolano informó que hay 470 presos políticos en el país.
La ONG destacó que la última semana no se liberó a ningún preso político y que 362 de los detenidos son civiles y 108 militares.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dio a conocer en Twitter que certificó la lista presentada por Foro Penal venezolano.
Y varios países en Latinoamérica que apoyan al presidente Lenín Moreno sugieren que Nicolás Maduro promueve los disturbios en Ecuador. El informe lo tiene la Voz de América en Washington, Tony Cano.
Siete países latinoamericanos rechazaron este martes cualquier intento del presidente venezolano en disputa, Nicolás Maduro, de desestabilizar las democracias en la región y respaldaron al presidente ecuatoriano Lenín Moreno, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú en nombre del grupo. En un comunicado, la Cancillería de Perú indicó que junto a Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala y Paraguay expresan su firme respaldo a las acciones emprendidas por el presidente Lenín Moreno y rechazan toda acción encaminada a desestabilizar nuestras democracias por parte del régimen de Nicolás Maduro, apuntan. Más temprano el martes, el gobierno de Ecuador buscó la mediación extranjera a través de las Naciones Unidas o la Iglesia Católica, después de casi una semana de protestas contra medidas de austeridad que obligaron al gobierno a mudarse de la capital y provocaron cientos de arrestos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y continuamos con las noticias de los Estados Unidos.
La Corte Suprema de los Estados Unidos comienza una audiencia histórica sobre los derechos de las personas gay y transgénero, informa la agencia de noticias AFP.
Los nueve jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos comenzaron a analizar el martes un caso sobre el derecho a despedir a un empleado homosexual o transgénero. Una audiencia histórica sobre una cuestión que genera profundas divisiones en la sociedad. Estamos aquí reunidos para el fin de la discriminación laboral para la comunidad LGBTQ. Nadie tiene que ir al trabajo con miedo de perderlo por quién eres o cómo te identificas o a quién amas. La homofobia y la discriminación laboral de cualquier tipo es inaceptable. Bostock era un trabajador social en el estado de Georgia, hasta que fue despedido tras incorporarse a un equipo deportivo gay. Un centenar de personas se reunieron delante de la corte en Washington en apoyo a los derechos de las minorías. El gobierno del presidente Donald Trump defiende a los empleadores amparándose en una interpretación estricta de la ley federal de 1964, que prohíbe, entre otras cosas, la discriminación con base en el sexo, que el representante legal del gobierno argumenta se refiere a si naciste mujer u hombre, y no a la orientación sexual o a la orientación de género. Así que considera competencia del Congreso la actualización de la ley y no de la justicia. El máximo tribunal estadounidense también analiza por primera vez el caso de una persona transgénero, luego de que Amy Stephens, registrada como hombre al nacer, fue despedida de una funeraria en Detroit, donde trabajó 6 años, 2 semanas después de que anunció a su jefe su decisión de asumir su identidad femenina.
Y Joe Biden apoya a juicio político al presidente Donald Trump, pero lo que califica de abuso de poder, por su parte el mandatario le responde, informa desde la Voz de las Américas en Washington, Tony Cano.
El precandidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, se pronunció este miércoles por primera vez en favor de un posible juicio político al presidente Donald Trump por abusar de su cargo en beneficio de su reelección. El ex vicepresidente dijo que Trump está agujereando la Constitución al pedir a países que interfieran en la elección de 2020 y luego rehusarse a cooperar con la resultante investigación preliminar de un juicio
juicio político en la Cámara Baja. Biden hizo la aseveración como parte de un discurso de campaña de 25 minutos en New Hampshire. Este es un presidente que ha decidido que este país no tiene los recursos, el poder ni la voluntad política para castigar el mal comportamiento, aseguró Biden. Por su parte, el presidente Donald Trump respondió rápidamente a través de un tuit, diciendo que era tan patético ver a Biden pronunciándose en favor de su juicio político. El presidente reiteró que no ha hecho nada malo. En una llamada telefónica realizada en julio, Trump pidió al presidente de Ucrania que le hiciera el favor de investigar a Biden y su hijo Hunter. Los demócratas de la Cámara de Representantes comenzaron un proceso de juicio político a Trump en base a un borrador de transcripción de la llamada telefónica del 25 de julio. Tony Cano, Voz de América, Washington.
La banca de los Estados Unidos y la regional debaten en la Florida nuevas tecnologías. Desde la ciudad de Miami, informa José Pernalete de la Voz de América.
El uso de aplicaciones en dispositivos portátiles como métodos de pago es uno de los desafíos del mercado financiero que se debatió en el evento CLAB 2019, donde entidades bancarias de Estados Unidos y de la región se encuentran para ajustar criterios. Uno de los debates expuestos es el acceso a cuentas bancarias y tecnología. De acuerdo a la Asociación de Banqueros Internacionales de Florida, 60% de la población suramericana no posee una cuenta bancaria.
Herramientas como los mobile devices, como los celulares, las billeteras digitales, están acercando y están cerrando esa brecha. Incluso por temas de seguridad también, para tener menos cash.
Gabriel Angeloro es gerente de canales digitales para el Banco Citi. Le dijo a La Voz de América que la integración en el mercado digital en la región es un objetivo de la banca, sector que incluso lucha por vencer obstáculos como infraestructura no adecuada.
Entonces, en términos de inclusión financiera, hay un gap, una brecha muy importante para cubrir.
En las conferencias también se habló del poco acceso a Internet en Latinoamérica. El presidente de FIBA, David Schwartz, dijo que hay planteamientos de alianzas regionales para abordar este problema.
Como 50% de la población en América Latina tienen acceso. Eso es muy bajo. Hay varios países que sí, obviamente, tienen mayor acceso, pero hay muchos que no.
En el evento también se planteó el elevado costo de transferencias bancarias entre diversos países. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y ahora vamos a las noticias de América Latina.
Masiva marcha indígena y nuevos disturbios en el Ecuador tuvieron lugar este miércoles. Más detalles con la agencia AFP.
Nueva jornada de protestas en Ecuador. Miles de indígenas participaron el miércoles en una masiva movilización por el centro de Quito contra los ajustes económicos del gobierno, que encarecieron hasta en 123% los combustibles.
La lucha del pueblo está descontento con este paquetazo que el gobierno ha decretado. Nosotros no retiraremos nuestra movilización, sino hasta cuando este decreto se derroque.
Como en días anteriores, también se registraron enfrentamientos de manifestantes con la policía. El presidente Lenín Moreno tuvo que decretar el estado de excepción y el martes restringió el tránsito nocturno alrededor de instalaciones públicas, luego de que un grupo de inconformes asaltara la sede del Parlamento. El mandatario también se vio forzado a trasladarse a Guayaquil, debido al acoso de los indígenas que fueron llegando a Quito desde el interior del país. El gobierno abrió la puerta del diálogo con la mediación de la ONU y la Iglesia Católica.
Encargados de estos diálogos, que están avanzando con buenas señales desde mi punto de vista y que esperamos concluyan pronto en beneficio de todos.
Los indígenas exigen al gobierno dar marcha atrás a la eliminación de subsidios a los combustibles que forman parte de un programa de préstamos negociado con el Fondo Monetario Internacional que alcanza los 4.203 millones de dólares. Moreno culpa de la agitación social a su antecesor y ex aliado Rafael Correa, al que señala de intentar derrocarlo en alianza con el gobierno venezolano de Nicolás Maduro. Desde Bélgica, Correa se pronunció por un adelanto de elecciones y se dijo dispuesto a ser candidato. Moreno, en tanto, recibió el respaldo de Estados Unidos, la Secretaría General de la OEA y 7 países latinoamericanos encabezados por Brasil, Colombia y Argentina.
Y el Comité para la Protección de los Periodistas se pronunció al respecto de las amenazas que enfrenta la prensa en Ecuador y Nicaragua.
El crudo que ha estado contaminando las playas del nordeste del Brasil desde principios de septiembre muy probablemente provenga de Venezuela, de acuerdo con un informe de la petrolera estatal Petrobras, que fue citado por el ministro del Medio Ambiente, Ricardo Salles.
Las espesas capas de crudo han llegado hasta 61 municipios de 9 estados brasileños, contaminando más de 130 playas en lo que las autoridades brasileras han descrito como un desastre sin precedentes.
El crudo muy probablemente provenga de Venezuela, como indica el estudio de Petrobras, comentó Salles ante los miembros de la Comisión del Medio Ambiente de la Cámara Baja del Congreso.
Por otra parte, el Canal de Panamá batió su récord de tonelaje durante el año fiscal 2019, al pasar por sus aguas 469 millones de toneladas, pese a la guerra comercial entre Estados Unidos y China, sus dos principales usuarios.
Desde el 1 de octubre de 2018 al 30 de septiembre de 2019, por la vía panameña cruzaron 469 millones de toneladas, lo que supone un récord de tonelaje, dijo el miércoles la autoridad del Canal de Panamá.
Esa cifra representa un incremento en comparación al año anterior, cuando pasaron 442 millones de toneladas y supera las estimaciones iniciales, que calculaban en 450 millones las toneladas de carga que pasarían por el canal este año fiscal recién terminado. ...11:25:57, vamos a los deportes. Pepe Lacayo.
Bueno, los Dodgers están a solamente 6 outs de eliminar de una vez por todas a los Nacionales de Washington y clasificar al campeonato de la Liga Nacional. Los Nacionales caminan al borde del abismo. 3-1 es el marcador en este momento a favor de los Dodgers en la parte baja del séptimo episodio, con jonrones de Max Muncy con hombre en base y el cubano boricua Kiki Hernández. Los Dodgers se fueron adelante en este partido. Y una cosa muy interesante, los Dodgers trajeron con 2 outs en el séptimo inning a Clayton Kershaw a lanzar como relevista.
Lo que está haciendo los Nacionales ahora con Corbin.
Así mismo, el zurdo 2 veces premio Cy Young de la Liga Nacional, un pitcher que gana 26 millones de dólares, lo están usando como relevista en los últimos innings del partido.
Hoy hay que ganar, mañana hay que ganar. No hay mañana.
Hay que ganar. Y en este momento, los Cardenales de San Luis, que durante la tarde aplastaron a los Bravos de Atlanta 13-1 para ganar esa serie 3-2 y avanzar al campeonato de la Liga Nacional.
Ahí se cayó el dinero.
Sí, en este momento los Bravos están estancados en el aeropuerto porque no saben si tienen que volar a Los Ángeles o si tienen que volar a San Luis. Dependiendo quién gane este partido, los Cardenales pueden ser...
No, los Cardenales.
Sí, los Cardenales.
Dijiste los Bravos. No, los Bravos están en su casa ya.
Sí, los Bravos están pescando. Los Cardenales están en el aeropuerto viendo sí, a ver quién gana este partido.
Para coger un avión.
Porque si ganan los Dodgers, tienen que volar a Los Ángeles, ajá, San Luis. Si gana Washington, entonces los Cardenales van a casa y Washington
viene. Y Washington es el que viene.
Correcto. Esta tarde, Edman con un triple y un doblete, 2 impulsadas, 2 anotadas. Fue un ataque impresionante de 13 carreras para los Cardenales, estableciendo un récord, primera vez en la historia que un club abre el primer inning con 10 carreras en una sola entrada.
Se acabó el juego en el primer inning.
Correcto. Flaherty, el abridor de los Bravos de Atlanta, 6 entradas, 4 hits, 1 carrera, 1 boleto, 8 ponches. Fulton Witz, el abridor de los Bravos de Atlanta, solamente duró 1/3 de entrada. Le cayeron a palos al polaco, ¿ok?
Así al polaco.
Sí, así es. Bueno, entonces ahora, en total, bueno, acaban de ponchar a Jock Pederson. De cualquier manera, los Dodgers están a solamente 6 outs de avanzar al campeonato sí, de la Liga Nacional.
3-1 nada más. Ahí cualquiera da un batazo.
Cualquier cosa puede pasar. Y recuerden que mañana, el quinto, último y decisivo partido en la serie divisional entre los Tampa Bay Rays y los Astros de Houston. Este partido a las 7 de la noche, hora de Cuba. Tyler Glasnow contra Garrett Cole. Para que ustedes sepan, Garrett Cole es el máximo ponchador de todo el béisbol de las grandes ligas.
Si gana Tampa, ahí sí se cae el dinero de verdad.
Ahí se cae el dinero de verdad. Y por supuesto, todo esto le allanaría el camino a los Yankees de Nueva York para ir a la Serie Mundial. Así que vamos a ver los Yankees esperando pacientemente. La serie de la Liga Americana arranca el sábado, quizás a las 8 de la noche entre los Yankees y el ganador del partido de mañana entre los Astros de Houston y los Tampa Bay Rays. Así que tuvimos, en de las cuatro series, tres fueron a cinco juegos. Estamos viendo en la otra pantalla como los Cardenales estuvieron celebrando con champaña su clasificación al campeonato de la Liga Nacional. Y todavía falta ver si es los Dodgers o los Nacionales.
¿Qué posibilidades le das a Tampa?
20%.
Ah, yo le doy un poquito más.
Acuérdate que juegan 50-50. En Houston. Houston tuvo el mejor promedio en casa de todo el béisbol de las Grandes Ligas los últimos años. Y va a ser muy difícil que Houston pierda ese partido.
Es un Team Cinderella del destino.
Así es. Damas y caballeros, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí.